Cuando el Señor dice que la higuera echó las hojas, eso significa que la nación de Israel fue reformada y que Jerusalén le fue devuelta. Con esto debemos comprender que el verano está cerca. ¿Cuándo? No me atrevo a decir. Pero de todas maneras, cosas están ocurriendo y al mismo tiempo que la nación de Israel florece, se lleva a cabo el nacimiento del nuevo hombre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Marcos, hablaremos de manera general acerca de las profecías que se mencionan en el capítulo 13. Durante los días finales antes de su crucifixión, el Señor Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos y desde allí les habló acerca de los últimos tiempos que finalmente introducirán el reino de Dios en la tierra. Escuchen lo que dice el Señor en Marcos capítulo 13, en los versículos del 1 al 8. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? De ninguna manera quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Y Jesús comenzó a decirles: Mirad que nadie os desvíe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo. Y a muchos desviarán. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Estas cosas son principio de los dolores de parto. La frase dolores de parto es una clara referencia a un alumbramiento, es decir, al nacimiento de un niño. ¿Pero a qué se refiere el Señor con este parto? ¿Y será que ya se llevó a cabo? En el capítulo 13 de Marcos se revelan muchas señales claras en cuanto a esto, de las cuales hablaremos en este mensaje que se titula La preparación del Salvador esclavo para su servicio redentor. Y estamos muy contentos que Jameson Chen está de regreso al programa. Bienvenido, Jameson.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Sin duda, este capítulo 13 de Marcos es impresionante, ¿verdad?
Considero que este capítulo 13 es como un punto de quiebre en el libro de Marcos, porque la profecía del Señor Jesús fue como una gran luz que brilló en un lugar oscuro. La situación en ese momento, 3 días antes de que el Señor muriera, era bastante oscura. Él condujo a sus discípulos a un lugar calmado en el Monte de los Olivos, frente al templo, para explicarles lo que habría de venir antes de los días finales.
Jameson, debió ser una gran experiencia para los discípulos subir al Monte de los Olivos y mirar hacia el templo. Sin duda, era una vista espectacular. En alguna oportunidad observé en Jerusalén una réplica a escala del templo que cubre un acre de terreno y uno puede caminar alrededor. Es una estructura maravillosa para observar a pesar de ser una réplica. Por eso digo que para los discípulos debió ser una vista espectacular, ya que el templo era el centro de todo Jerusalén. Pero lo más sorprendente es que el Señor Jesús les dijo que este edificio sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Por supuesto, cuando Él dijo esto, la profecía aún no se había cumplido. En los próximos mensajes hablaremos de algunas profecías generales, tales como las guerras, las hambrunas y los terremotos. Sin embargo, en este mensaje hablaremos acerca de profecías específicas, ¿verdad?
Así es, Víctor. Es muy fácil mirar algunas de las profecías hoy día, porque ya sabemos lo que ocurrió. Pero en ese momento el Señor estaba prediciendo lo que iba a suceder, antes de que llegaran los días finales. La mayoría de las cosas que el Señor menciona en Marcos 13 todavía no han sucedido. Espero que los que escuchan este mensaje permanezcan hasta el final, para que puedan escuchar la interpretación que nos dará Witness Lee.
Así es, Jameson. Además, hay otros libros de la Biblia que están relacionados con Marcos 13, y me refiero específicamente a Daniel 9 y a Mateo 24, y a otras referencias del libro de Apocalipsis. Pero hablemos un poco de los eventos específicos que se mencionan en los primeros versículos del capítulo 13, donde dice que el templo sería destruido. De hecho, esto sucedió literalmente unas décadas después de la crucifixión del Señor. ¿Correcto?
La destrucción del templo sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito y el ejército romano destruyeron a Jerusalén y derribaron el templo. La profecía se cumplió a cabalidad y no quedó piedra sobre piedra. El historiador Josefo narra cómo la ciudad quedó totalmente en ruinas después de la destrucción que llevó a cabo el ejército romano.
También hay otra profecía que se menciona en los versículos 14 al 20 del capítulo 13, que dicen lo siguiente: Pero cuando veáis la abominación desoladora, erigida donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre para recoger cosa alguna de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Orad, pues, que no suceda en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no hubiese acortado los días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó los días. Con estos versículos, vayamos al primer segmento del mensaje para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos.
Este largo pasaje
covers quite a span.
Abarca un largo periodo de tiempo.
No doubt, according
Sin duda, según el versículo 14, se hace referencia a lo que ha de venir y dice, pero cuando veáis la abominación desoladora. Y esto se refiere a un ídolo, a la imagen del anticristo, la cual será erigida en el centro del templo. Y esto se llama la abominación desoladora por Daniel en el capítulo 9. Entonces, continúa diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y por este pasaje podemos ver que se refiere a lo que ha de venir en los días venideros. En los últimos 2000 años de la historia judía, entre la ascensión del Señor y su venida, en esta historia han habido dos grandes tragedias. Una de ellas ocurrió en el año 70 después de Cristo y fue una gran tragedia. El emperador romano Tito destruyó a Jerusalén con el ejército romano. Los estudiantes y maestros de la Biblia reconocen que la destrucción de Jerusalén en manos de Tito y el ejército romano fue una prefigura del anticristo venidero, quien también vendrá con su ejército y destruirá Jerusalén una vez más. Debemos darnos cuenta que Tito y el anticristo están en la misma categoría. De hecho, ellos representan a la misma persona. Aquí las palabras del Señor hacen referencia a los días venideros cuando venga el anticristo, Pero al mismo tiempo, si leemos cuidadosamente las Escrituras, nos daremos cuenta que aquí también se refiere a la destrucción llevada a cabo por Tito en el año 70 después de Cristo. Necesitamos tener en cuenta esto si queremos entender esta porción de la palabra.
Pues bien, Jameson, la primera vez que el Templo de Jerusalén fue destruido ocurrió durante el reinado babilónico de Nabucodonosor. Luego, en el siglo II antes de Cristo, el templo fue destruido por segunda vez por Antíoco Epífanes, quien lo contaminó totalmente. La tercera destrucción se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo, después de la profecía del Señor que acabamos de mencionar. Sin embargo, todavía falta otra destrucción, la cual ocurrirá después que se manifieste lo que el Señor describe como la abominación desoladora. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca de esto?
La figura del anticristo puede verse en Antíoco Epífanes, quien en el siglo II antes de Cristo contaminó el templo. En esa oportunidad, Antíoco erigió una imagen en el templo, contaminándolo por completo. Y el anticristo hará exactamente lo mismo al final de esta era. El general romano Tito también fue una figura del anticristo al destruir a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En Marcos capítulo 13, versículo 14, se mencionan las palabras abominación desoladora, entre comillas, y también ahí dice entre paréntesis, el que lee entienda. Esto significa que esta profecía no se puede entender fácilmente. Si leemos Mateo 24, 15, el Señor Jesús habla acerca de esto mismo, haciendo referencia al profeta Daniel, quien habla acerca de este tema en el capítulo 9, versículo 27, y que se relaciona directamente con el anticristo. Al final de esta era, el anticristo establecerá un pacto de paz de 7 años con el pueblo de Israel. Pero a la mitad del tiempo, lo romperá e introducirá una imagen en el templo para que la adoren. A esto se refiere la abominación desoladora.
Gracias, Jameson. También esto es muy significativo, aunque los estudiantes y maestros de la Biblia no lo comprendan claramente, que justo en la mitad de los 7 años profetizados por Daniel empezará la gran tribulación. Durante ese periodo de tiempo de 7 años, descrito en el libro de Daniel, los primeros 3 años y medio serán de relativa calma. Esto se debe a que el anticristo garantizará la seguridad de la nación de Israel y les permitirá llevar a cabo los sacrificios y las oblaciones en el templo, que para esa época habrá sido reedificado. Pero después de los primeros 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto y se dará inicio a la gran tribulación. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
El Señor Jesús condujo a sus discípulos al Monte de los Olivos para revelarles lo que habría de venir, incluyendo la gran tribulación que ocurrirá al final de esta era. Él también les advirtió acerca de la venida de los falsos profetas y les anunció que el Hijo del Hombre vendría desde los cielos de manera visible. Quisiera recomendar a todos los que escuchan este mensaje que por favor observen cuidadosamente el diagrama que se encuentra al final del Nuevo Testamento versión Recobro, para que sean ayudados a comprender lo que estamos hablando. El título de ese diagrama es Diagrama de las 70 semanas y la venida de Cristo con el arrebatamiento de los santos. Allí podrán observar todos los versículos y el orden cronológico, principalmente la última semana de las 70 semanas, es decir, los últimos 7 años de esta era cuando ocurrirá la gran tribulación. Aunque nosotros no tenemos tiempo suficiente en este programa para hablar en detalle de este tema, por lo menos podemos conducirlos a este diagrama tan interesante. Si aún no tienen la versión Recobro del Nuevo Testamento, los animamos a que obtengan una copia.
Gracias, Jameson. En este capítulo 13 hay dos profecías respecto a asuntos negativos: la destrucción del templo y la abominación desoladora. Pero también existe otra profecía muy positiva que está en Marcos 13, del 28 al 29, y que dice así: Mas de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Regresemos con Witness Lee. Adelante.
From verse 28,
desde el versículo 28
to verse 37,
hasta el 37,
this is concerning watching, praying, and waiting.
Se habla acerca de velar, orar y aguardar al Salvador esclavo. Esta no es simplemente una profecía, sino una advertencia para que estemos preparados, especialmente por el uso de la palabra velad. Esta palabra es un mandato para que todos los creyentes en el Salvador esclavo practiquen esta lección de velar. Sin embargo, por un lado, necesitamos conocer las profecías, es decir, las cosas que están por venir. Pero por el otro lado, necesitamos velar. El capítulo 21 de Mateo es más completo en cuanto a esta profecía, pero Marcos 13 es más breve y es más fácil de comprender. Conozco esta profecía desde 1925 y ahora ya han pasado 58 años. Y puedo testificarles que muchas de estas profecías ya se cumplieron, especialmente cuando se volvió a formar la nación de Israel y cuando Jerusalén fue devuelta a los judíos. Estos dos asuntos de la nación de Israel pueden considerarse como el florecimiento de nuevo de la higuera que había sido maldecida. No obstante, aunque su rama ya se volvió tierna y comenzó a echar hojas, todavía no vemos ningún fruto. Las hojas son simplemente una exhibición externa. Hoy en día la nación de Israel tiene una exhibición externa, y hablando también en términos geográficos, es el centro de la tierra habitada. Así que si ven un mapa, verán que Israel es el centro del mundo habitado. Por supuesto, hace 2000 años, era también el centro de los tres continentes, Asia, Europa y África. Y hoy tenemos que incluir a Australasia y las Américas. Israel sigue siendo el centro de la tierra habitada, desde el punto de vista de la geografía.
Jameson, recuerdo que una vez fuimos a Israel y estuvimos 30 millas al norte de Jerusalén en un lugar arqueológico. El guía turístico nos explicó que en ese lugar es donde se encuentran las masas de tierra de los tres continentes: Europa, Asia y África. Esa es la falla geológica más inestable del planeta y está solo a unas cuantas millas al norte de la ciudad de Jerusalén. Aunque Witness Lee dio este mensaje hace varias décadas, todavía esta parte de la tierra domina la escena geopolítica mundial hoy día. Esto es algo sorprendente, ¿no le parece?
Así es, Víctor. Y lo que me parece más sorprendente es que Witness Lee inició su estudio acerca de estas cosas en el año 1925, antes de que Israel fuese considerado como una nación. Es decir, antes de que la higuera comenzara a echar hojas. Sin embargo, él habló conforme a las Escrituras como algo que habría de suceder. Muy diferente hubiera sido hablar hoy día, porque ya sabemos lo que ha sucedido. 25 años antes de que estas cosas sucedieran, Witness Lee hablaba de ellas, como si los acontecimientos estuviesen sucediendo delante de sus ojos. Así que nosotros debemos estudiar las profecías bíblicas no solamente para adquirir un conocimiento acerca de ellas, sino también para tener un panorama claro de lo que el Señor está llevando a cabo hoy en día.
Gracias, Jameson. Este es un buen punto para escuchar a Witness Lee en el segmento final del mensaje. Adelante.
Now, politically, even militarily.
Ahora, políticamente hablando, o militarmente hablando. Ajá.
The nation of Israel is the center of the world problem.
La nación de Israel es el centro de los problemas mundiales.
Today in the newspapers, Mid East.
En los periódicos podemos leer la situación del Medio Oriente. Es un serio problema, es un dolor de cabeza para todas las naciones. Siendo un país tan pequeño, Israel está rodeado de una gran cantidad de naciones que no tienen buenas relaciones con ella. Y no existe solución al problema porque la nación de Israel es la totalidad del cumplimiento de una gran cantidad de profecías cruciales de la Biblia. Cuando el Señor dice que la higuera echó las hojas, eso significa que la nación de Israel fue reformada y que Jerusalén le fue devuelta. Con esto debemos comprender que el verano está cerca. ¿Cuándo? No me atrevo a decir. Pero de todas maneras, cosas están ocurriendo y al mismo tiempo que la nación de Israel florece, se lleva a cabo el nacimiento del nuevo hombre. Dos cosas ocurren simultáneamente. El florecimiento de la nación de Israel y el parto del hijo varón, el nuevo hombre en la tierra. A los ojos de Dios, estas dos cosas ocurren simultáneamente. El recobro de la vida de iglesia debe ir también a la par con el florecimiento de la nación de Israel. Este doble desarrollo llegará a su punto culminante casi al mismo tiempo. La nación de Israel llegará a su culminación durante el tiempo de la gran tribulación y la iglesia también llegará a su consumación en el tiempo de la gran tribulación. Si quieren conocer todos los detalles de lo que estoy hablando, les pido por favor que lean los estudios vida de Mateo y los estudios vida de Apocalipsis. Allí está todo explicado de una manera detallada. Ustedes recibirán una gran ayuda si leen estos estudios vida.
Pues bien, tengo que decir amén a esta recomendación que nos da el hermano Lee. Para conocer todos los detalles de esta profecía, necesitamos leer los estudios vida de Mateo y de Apocalipsis. Hasta ahora hemos hablado de las profecías, pero simultáneamente se está llevando a cabo un nacimiento, un parto. ¿En qué consiste este parto?
Este parto se refiere al nacimiento del nuevo hombre. Por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, nació el nuevo hombre. En 1 Pedro 1:3 se nos dice que todos nosotros fuimos regenerados, es decir, nacimos de nuevo cuando Cristo resucitó de entre los muertos. No obstante, todavía estamos experimentando pruebas y sufrimientos, es decir, los dolores de parto, para que se termine de producir el nuevo hombre, a fin de que se cumpla el propósito de Dios. En Apocalipsis se hace referencia al nuevo hombre como el hijo varón, quien estará de pie junto al Señor para pelear como un ejército contra el anticristo en los días finales. De hecho, toda la creación está aguardando por esto. Y mientras tanto, nosotros debemos estar velando por la venida del Señor.
Muchas gracias por sus comentarios, Jameson. El tiempo se nos terminó y debemos detenernos aquí. Gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en el programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.